Hola, bienvenidos a mi podcast Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que estoy. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre la inteligencia artificial y tanto que se habla últimamente de esta tecnología que está avanzando a pasos agigantados con cada día que pasa. Así que les doy la bienvenida a este capítulo donde voy a hablar acerca de mi experiencia desde cerca con ChatGPT particularmente y también sobre algunos ejemplos y conclusiones que tengo acerca de esta tecnología. Espero que este capítulo sea de tu agrado y que podamos charlar como siempre desde un espacio ameno e entretenido. Desde que salió al mercado ChatGPT fue toda una revolución para el Internet. Prácticamente el metaverso quedó como una tecnología en desuso. Sin embargo, el ChatGPT, gracias a OpenAI, se está revolucionando la forma en cómo nosotros interactuamos con el Internet. Y no solamente los usuarios que navegan en Internet e interactúan con redes sociales o que buscan información ocasionalmente, sino también de los programadores. Programadores que constantemente siempre buscábamos información para poder resolver los problemas que se suscitan a lo largo de nuestra jornada laboral. ChatGPT ha venido a revolucionar todo eso, ya que no solamente es como una especie de bot que te permite conversar con él, sino que te permite buscar soluciones, darte sugerencias, darte algunas ideas, lógicamente basado en información que ha sido alimentado a través de estos modelos de redes neuronales, sino también que te permite sugerirte código, incluso hasta corregir el código que le puedas pasar en cualquier lenguaje de programación, al menos hasta donde yo he probado. Funciona perfectamente, pero también claro comete algunos errores, ya que no necesariamente tiene un criterio personal. Es inteligencia artificial, sin embargo, ya que con la venida de la versión 4 de ChatGPT, eso está cambiando de una manera muy exponencial. Pienso yo que ChatGPT, si bien es una tecnología de inteligencia artificial muy avanzada y que está cogiendo más notoriedad conforme pasan los días, porque no hay ningún día en que no pase, que no haya ninguna novedad acerca de ChatGPT, hace poco salió una noticia haciendo referencia a que muchos directores de tecnología estaban asustados y pedían a la comunidad y a todos los desarrolladores y empresas que trabajaban con inteligencia artificial que se detenga la investigación por al menos 6 meses. De manera que hay un tiempo prudente para hacer algún tipo de legislación, de normas y de reglas que evite que haya un declive en nuestra sociedad. Particularmente, yo creo que esto no va a ocurrir, porque para empezar 6 meses, si bien es un tiempo, por así decirlo, prudente en el mundo de la tecnología, que siempre ha avanzado a pasos agigantados, con la venida de la inteligencia artificial, esos pasos ya prácticamente se han reducido. Se han reducido a tal punto de que ChatGPT no tiene ni 6 meses de haber salido al mercado y es prácticamente un avance sin precedentes. Esto ha permitido una crecida exponencial de esta tecnología que ahora incluso admite plugins. Y eso significa que podemos tener miles y miles de funcionalidades extra que se pueden tener dentro de esta inteligencia artificial que antes pues, no estaba contemplada en un futuro, ni hace un año. Básicamente, la tecnología que se veía venir era el metaverso. Sin embargo, a través de muchos errores que se han encontrado a lo largo del camino, aparte de lo costoso que puede ser de implementarlo y la poca o nula publicidad que ha debido acerca de cómo se usa, de qué equipos necesitas para interactuar con el metaverso. Entonces eso ha hecho que de una forma un poco discreta, OpenAI ha estado desarrollando constantemente a ChatGPT y una vez que salió al mercado, en menos de una semana ya tenía una gran base de usuarios y eso también ha permitido su crecimiento. La retroalimentación ha sido brutal por parte de los usuarios y esto también hace que constantemente se esté mejorando todo el tiempo. Están saliendo las novedades, hay algunas páginas web que se dedican a publicar artículos sobre algunas preguntas rimbombantes que se le ha hecho a la inteligencia artificial y hay algunas respuestas que quizás no han sido del agrado de todos y justamente por eso es que se están habiendo cada vez más regulaciones, o sea, de repente algún tipo de censura. Y así es más incluso ahora. Hace poco también está saliendo una inteligencia artificial llamada FreedomGPT, una inteligencia artificial basada en inteligencia artificial generativa. Aquella que genera contenido, claro, ¿no? Como ChatGPT, que permite incluso hacer una inteligencia artificial sin censura con la cual te puede mostrar resultados que pueden ser no siempre del agrado de uno. Y otra cosa también fundamental y que está sucediendo a raíz de ese crecimiento tan exponencial es que ya las empresas están viendo la forma de cómo monetizarlo. Porque no solamente es que tú ya introduces el texto y ya tienes una respuesta, sino eso también tiene mucho que ver con cuánto dinero hay detrás. O sea, yo sé que existe una inversión muy grande por parte de Microsoft para que estas tecnologías estén evolucionando constantemente, pero lo que no sabemos cuánto es lo que se gasta, cuántas solicitudes por minuto existen. A través de las inteligencias artificiales, ya sean con preguntas coloquiales, ya sea con preguntas formales, programación, ciencias, matemáticas, etcétera, y no sabemos cuánto es el costo por mantener estos servidores, estas solicitudes, cómo se responden, qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha gastado en esa parte. Y ellos lógicamente ya están viendo a través del uso tan potente que está teniendo ChatGPT, que debe medir de alguna forma cómo se monetiza este contenido para que lógicamente sea una tecnología sustentable, ya que como toda novedad siempre pues va a acarrear muchos usuarios, muchos usos, y ya con el tiempo puede que o bien baje la demanda o bien suba. Particularmente yo creo que la demanda de inteligencia artificial sí va a crecer exponencialmente. La pregunta acerca de que nos vamos a quedar sin trabajo los desarrolladores, pues yo pienso que no. Es muy pronto para decidir si realmente nos vamos a quedar sin trabajo. Algo que sí he notado es que hay muchas tareas repetitivas que constantemente hacemos nosotros los programadores, claro que sí. Y no importa el lenguaje de programación que nosotros hacemos, siempre va a haber tareas repetitivas, ya sea como copiar datos de una tabla, ya sea como ordenar, ya sea como diseñar una base de datos quizás. Porque de repente ya tenemos algún modelo que nosotros hayamos pensado, pero de alguna u otra forma, entre proyecto y proyecto, siempre van a haber cosas que son comunes y que normalmente por lo general requiere de cierto trabajo manual que nosotros podamos hacer. Pero otra cosa que sí es muy interesante que está sucediendo con la inteligencia artificial es que, por ejemplo, en estos momentos yo estoy dictándole a la computadora. Todo lo que estoy hablando acerca de este podcast estoy básicamente vertiendo en una idea de cuál es el contenido de este podcast. Y una inteligencia artificial está haciendo el tipeo por mí. En muchas ocasiones, cuando he tenido que hacer el guión del podcast, no siempre ha salido como yo he querido. Porque el cerebro puede estar pensando de alguna manera, pero los dedos no siempre van a esa misma velocidad. Por más que uno tenga muchísima experiencia con la computadora, y ya te digo que yo tengo casi 30 años usando una computadora, y a pesar de toda esa cantidad de años, no soy lo suficientemente rápido quizás para que mis dedos alcancen la velocidad de mi pensamiento. Y sin embargo, la inteligencia artificial es capaz de reconocer prácticamente todas las palabras, lógicamente, siempre y cuando le hable bien y también que tenga un buen micrófono, y va a depender mucho de esto, ya que hay algunos fonemas, ¿no? Algunas palabras que nosotros decimos o el tono, incluso cómo lo pronunciamos, que es posible que haya un poco de certeza de un 99 o 98%, que es lo que yo estimo que es la precisión con la que escribe la inteligencia artificial, al menos hasta ahorita muy buena. Y me parece una gran herramienta, pero no porque yo sea flojo. Lo que pasa es que sí me ahorra muchísimo tiempo al momento de escribir un guión, ya que luego puedo volver a repasar el contenido de ese texto y ya simplemente le ajusto el formato. Muy probablemente por ahí más adelante, quizás con comandos de voz, quizás con algún plugin de repente, ya podemos incluso hasta redactar un documento simplemente haciendo un dictado e indicando dónde son los pasos para darle formato. Y en formato negrita, viñetas, numeración, cualquier otro estilo que normalmente se coloque en algunos documentos. El capítulo anterior de este podcast fue narrado exclusivamente por una inteligencia artificial. Yo lo que hice como ser humano fue hacer el guión entero escrito en Word y yo escribí literalmente cada palabra, pero como que sonó un poco monótono porque me di cuenta de que cierta escritura que ya había hecho al inicio se daba como en un formato más formal y no un formato coloquial como es lo que estoy acostumbrado a hablar en público. Entonces, de esta manera me di cuenta de que la voz, la inteligencia artificial, si bien está utilizando mi voz de manera automatizada, se notaban algunas pausas, se notaban algunos matices que no necesariamente reflejaban mi humanidad, no como ser humano. Por eso también me ha permitido entender que tanto ha avanzado la inteligencia artificial hoy en día, que con tan solo un poco de nuestra voz ya estamos entrenando un modelo neuronal que permita replicar estos datos. Lógicamente, como toda tecnología, en las manos equivocadas, pues puede tener resultados equivocados o incluso peligrosos. Para las personas que están creyendo de que vamos a estar en el mundo de Skynet, como siempre se ha visto en las películas de Terminator hace más de 30 años, yo creo que es una idea muy errónea. Porque si bien una inteligencia artificial que sabe código puede programar, no tiene el criterio para saber qué es lo que hay que programar. Probablemente de aquí a unos años, y espero equivocarme, de repente tengamos una inteligencia artificial en la que simplemente, así como yo puedo hacer un dictado por voz en un documento de Word, de repente también puedo indicar cuáles son los requerimientos para determinado software. Quiero de repente que tenga una pantalla con tales botones, que hago de repente un registro de almacenes, pero no necesariamente esa inteligencia artificial va a pensar lo que yo realmente quiero. Quizás sí, quizás no. Yo estimo que quizás este tipo de tecnología puede llegar en unos 5 años, y creo que incluso hasta 5 años es bastante, porque como ya hemos visto en menos de medio año, la inteligencia artificial a raíz de la salida pública de ChatGPT, recordemos que este tipo de inteligencia artificial ya existía hace casi 2 años, pero estaba abierto únicamente a un grupo muy reducido de personas, incluyendo lógicamente los que las investigaban. Y esto ya lo he visto en conferencias de Microsoft, en el Microsoft Build, por ejemplo, que siempre se desarrolla en abril de todos los años. Y cuando yo he visto videos, estas conferencias que estaban en inglés, yo quedé muy sorprendido. Incluso ya hay un video que hay en YouTube acerca de la inteligencia artificial que reconoce objetos. Yo recuerdo haberlo visto más o menos en el año 2016, 2017, por ahí. En uno de los videos se presentaba el caso de que la inteligencia artificial controlaba las cámaras de seguridad en un edificio que estaba en plena construcción. Me acuerdo ver que en el video de ejemplo se mostraba que una persona estaba utilizando una sierra eléctrica. No sé, no me acuerdo exactamente si era un tablón de madera o una viga de fierro lo que estaba cortando. Sin embargo, al momento de que la persona dejaba la sierra en el suelo para poder retirarse hacia otro ambiente, la inteligencia artificial estaba como vigilando, entre comillas, esta imagen en vivo que estaba sucediendo y se dio cuenta de que la persona había dejado la sierra eléctrica conectada aún a la corriente. Esto quiere decir que cualquiera que pudiera pasar por ahí podía sufrir algún daño, ya que accidentalmente podría encender nuevamente la máquina. Y esto lógicamente representaría un peligro. Así que en el ejemplo se mostraba que la inteligencia artificial identificaba el objeto, sabía que era un objeto peligroso y que además identificaba que esto todavía estaba enchufado a la corriente. Entonces inmediatamente lo que hacía la inteligencia artificial era alertar al supervisor, indicándole que en tal piso de tal edificio donde se hacía la construcción, un trabajador había dejado una sierra eléctrica conectada. Entonces esta notificación le llegó al supervisor a su teléfono como una especie de notificación en una aplicación. Y el supervisor en este caso se encargó de llamar la atención a dicho trabajador para que no lo vuelva a hacer por un tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo cual me dejó muy sorprendido y como les digo, esto pues tiene bastantes años. Es más, otra inteligencia artificial también que se había desarrollado, no recuerdo la verdad los nombres, pero sí estoy muy seguro de que estos videos están publicados por Microsoft en su canal de YouTube. De que, por ejemplo, había una persona que tenía discapacidad visual. Entonces, esta persona tenía unos audífonos que constantemente le decían el entorno por el cual caminaba. Entonces le decía, por ejemplo, estás en un parque, hay niños que están jugando, hay un perro que está caminando cerca tuyo. Y así de esa manera esta persona se podía guiar. Y no importaba, es más, incluso se acercaba a un restaurante para pedir comida y lógicamente esa persona no puede ver el menú de la carta. Sin embargo, tenía un teléfono a la mano al alcance, en la cual con el teléfono apuntaba la cámara hacia el menú. La inteligencia artificial iba indicando simplemente qué es lo que estaban haciendo y podía tomarle foto a todo lo que él podía ver. Y la inteligencia artificial podría leer el menú y hacer las recomendaciones. Por ejemplo, tal plato cuesta tanto dinero, la recomendación del chef es tal, pero lógicamente eso era un poco alucinante, ¿no? Sin embargo, si bien ya este tipo de tecnologías han estado existiendo y se han estado desarrollando a lo largo del tiempo, eso significa entonces que los pasos en los cuales está yendo la inteligencia artificial no se va a detener. Así que dudo mucho que esta carta que han escrito estos líderes de tecnología vaya a tener algún efecto. Porque de alguna u otra manera, si bien en la misma empresa OpenAI pueden decir, ok, vamos a detener nuestra investigación por el momento, otras empresas ya prácticamente se han subido a esta tecnología creando plugins, creando herramientas que permiten integrar. Es más, no hace mucho ya se está popularizando el hecho de que hay muchos youtubers que están creando contenido para poder colocar inteligencia artificial directamente en sus aplicaciones. Quizás yo puedo tener una web en la cual yo puedo recibir, por ejemplo, pedidos y recibir, utilizar simplemente ChatGPT para integrarlo con mi aplicación. Y de alguna manera interpretar las órdenes que me está sugiriendo el usuario, ¿no? Y está muy bueno, o sea, está muy bueno que eso esté avanzando. Pero respondiendo a las preguntas de que si nos vamos a quedar sin trabajo los programadores, la verdad lo dudo. Porque el criterio humano siempre se va a necesitar. No es que una máquina decida por nosotros. Ya imagínense en este mundo, por así decirlo, apocalíptico. Supongamos, ¿ya? Que nos vamos a un restaurante y nos acercamos. Y no hay mozos. Simplemente hay una persona que te atienda o que te orienta a qué tipo de ambiente necesitas para sentarte en el restaurante. Imaginemos que todo simplemente sea controlado por una inteligencia artificial. Entonces nos vamos y de repente, por ejemplo, ¿no? Con reconocimiento facial ya te pueden identificar, ¿no? Y entonces como ya van a saber con nuestra identidad, entonces van a saber cómo vamos a pagar nuestro consumo. Entonces podemos decir, ok, quiero pedir un día, hoy día, por ejemplo, un pollo asado, con una bebida, con un refresco. Pero quizás la inteligencia artificial puede decir, ok, mira, sabes que puedo acceder a tu historial médico si es que lo decides. De repente, con algún tipo de permiso, quizás. Y es la clásica, ¿no? De que en muchas ocasiones, cuando nosotros adquirimos algún bien o servicio, la gran mayoría no lee los términos y condiciones. Es posible que de alguna manera estemos nosotros compartiendo nuestro perfil. No solamente de identidad, sino también de nuestros gustos, de repente, nuestro estado de salud, que quizás te pueden decir, no puedes ordenar, por ejemplo, un pollo asado porque estás elevando tu nivel de colesterol. ya que según de acuerdo con la última consulta médica que te hayan atendido, no puedes consumir ese tipo de alimento ya que te puede hacer daño y poner en riesgo tu salud. Y la inteligencia artificial debe velar porque estés bien. O sea, imagínense ese mundo. Entonces, basta con que la inteligencia artificial tenga este tipo de conocimientos, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque de repente ya vamos a dejar de pensar por nosotros mismos. Y no solamente pensemos también en esto, en esta vida cotidiana, sino también en la educación. Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Uno de ellos ya está en el colegio. Y todo lo que está aprendiendo, veo lo que él aprende, está muy por encima de lo que yo aprendí a su edad. Y esto de alguna manera es bueno porque digo que esta juventud de ahora se tiene que preparar mucho más porque van a entrar en un mundo mucho más competitivo del que existía antes. Cuando yo era un niño, sin embargo, si imaginamos este mundo de inteligencia artificial donde muchas cosas van a reemplazarse, ¿no? Porque simplemente la inteligencia artificial es mucho más rápida. Entonces, ¿a qué mundo están yendo? O sea, ¿se tiene que regular la inteligencia artificial? Bueno, yo pienso que sí. De alguna manera se tienen que poner reglas, se tienen que poner estándares de repente, ¿no? No solamente a reglas como de alguna manera para decirte, ok, te prohíbo esta cosa, no. Sino también como un tema ético. Porque también he visto que en internet se está promocionando mucho el mal uso de la inteligencia artificial. Nunca van a faltar, lógicamente, los estafadores. Nunca van a faltar las personas que hacen mal uso de la tecnología para aprovecharse de la gente. Y sin ir muy lejos, antes de la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos el WhatsApp. Hay mucha gente que suplanta identidad, por ejemplo, de supermercados, tiendas, herramientas automatizadas o de bancos, incluso para estafar a las personas y hacerte creer que de alguna manera, por ejemplo, tu cuenta ha sido bloqueada y hay muchísima gente que sigue cayendo en ese tipo de estafas. Entonces, algo tan simple que pueda hacer que una persona caiga, imagínese que eso estuviese del lado de una inteligencia artificial que yo pueda hacerme pasar por alguien, ya sea imitando la voz o ya sea imitando algún tipo de identidad de alguna manera, incluso hasta con el rostro, ¿no? Y ya se pueden hacer videos con rostros de personas, con la voz, con el rostro, entonces tranquilamente podríamos pasar sistemas de seguridad de reconocimiento facial. Quizás de repente pedir un préstamo o hacer un pago innecesario o de repente adquirir algún bien o servicio del cual uno no estaba enterado. Entonces, por esa razón, yo creo que en ese aspecto sí debería haber una regulación por parte de las autoridades para la inteligencia artificial. Pues bueno, claro, eso solamente es una suposición. Y creo yo también que eso depende mucho de los gobiernos. Yo la verdad no me quiero meter en política en este podcast, pero creo que yo al menos en Latinoamérica los políticos no están preparados para entender esto. Si ya les cuesta entender lo que hace 10 o 15 años salió en la tecnología y hasta el día de hoy se sigue trabajando como si estuviéramos en los 80, al menos en el Perú. Ahora imagínense con la inteligencia artificial que apenas tiene menos de medio año. ¿Van a poder regular de alguna manera adecuada, o sea, la inteligencia artificial en menos de 6 meses? Realmente lo dudo. Así que solamente depende de nosotros siempre estar al tanto. Aprender toda la tecnología que hay que conocer acerca de la inteligencia artificial. Quizás no armando una propia, pero por lo menos entendiendo cómo funciona. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que no? Y eso también nos va a permitir crecer como profesionales. Yo al menos no me quejo de la inteligencia artificial. Yo sé que no me va a quitar el trabajo porque aún sigue habiendo en mi criterio humano y aparte también la experiencia que ya tengo. De nada sirve que una inteligencia artificial revise documentos de hace 20 años y los lea todo en menos de 5 segundos. Y eso nunca va a traducir la experiencia que yo tengo, porque si bien casi toda nuestra vida digital está en internet, constantemente nosotros generamos contenido y ese contenido puede ser leído y estudiado por la inteligencia artificial. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos de cómo nosotros estamos generando datos constantemente en las redes. Por ejemplo, tú puedes decir, ok, yo uso Facebook, pero no publico mi vida. No estoy constantemente subiendo fotos, no soy la persona que le toma fotos a su comida o que le está dando me gusta a cada página que encuentra en cada post. No importa, no importa que no lo hagas. El simple hecho de que lo tengas instalado en tu celular, el simple hecho de que te demores viendo unos segundos leyendo una publicación, el hecho de que te tomes el trabajo de ver algunos videos, de leer los comentarios, ya sea en TikTok, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en cualquier otra red, existe una inteligencia artificial que constantemente está estudiando nuestros comportamientos, porque de esa manera saben cuáles son nuestros gustos. ¿Nunca les ha pasado, por ejemplo, que ustedes están viendo de repente algún video de deportes? Imaginemos, ves un video, de repente un jugador muy famoso metió un gol espectacular, ¿ya? Y aparece un montón de videos en internet acerca de este gol. Si a ti no te gusta el fútbol, entonces cuando vayas a ver que te salga este video y simplemente lo ignoras, entonces automáticamente esta inteligencia artificial que maneja este algoritmo va a entender que no te gustó y simplemente no te va a volver a sugerir. Probablemente quizás una o dos veces más, pero si la persona lo está ignorando, entonces automáticamente el algoritmo ya está aprendiendo de que efectivamente ese contenido no te gustó y te va a sugerir otro que sea popular, que esté dentro de tu región, que esté dentro de tu zona de cobertura y que esté sobre todo en tu idioma. Entonces va a depender muchísimo de eso. Y sin embargo, si fuera el caso contrario, por ejemplo, hace poco han estado habiendo desastres naturales en la costa norte de Perú y Ecuador. Y hay muchos videos que han estado saliendo acerca de esto porque la gente de alguna manera se siente como si fueran reporteros. Entonces grabando estos videos tratando de informar a los demás sobre lo que está pasando en sus localidades. Entonces si tú te detienes a ver un video, a leer los comentarios o de repente a volver a reproducir dicho video, entonces el algoritmo aprende que eso te está gustando aún incluso si no le das me gusta. Y el simple hecho de hacer, de interactuar, de haber visto ese video, ya está generando una data en un servidor que está guardando la forma en cómo consumes las redes sociales, incluso hasta la cantidad de veces que tú desbloqueas tu teléfono. Esta información también se está grabando. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, ok, yo no uso mucho el WhatsApp, pero es probable que su teléfono lo desbloqueen de 20 a 30 veces diarias, incluso más. Simplemente la gente no es consciente de esto. Es como cuando te tocas la nariz. Tú no sabes cuántas veces te tocas la nariz al día. Entonces, no tan solo es para ver la hora o ya sea para ver qué notificaciones hay de repente, aun cuando no publiquen estados o no tengan fotos de perfil, ya están generando contenido. ¿Por qué? Porque para estas inteligencias artificiales, que no necesariamente todas son inteligencias artificiales, ya están generando información acerca de tu perfil y de tu comportamiento. Es más, hay algunos teléfonos que ya vienen incluso con un reporte en el cual tú le puedes sacar, si quieres, mensual o semanal, de cuál es tu uso constante del teléfono. Te dice cuántas horas pasaste delante de la pantalla, te dice incluso qué aplicaciones son las que más consumieron la batería, ya sea porque estaban prendidas en pantalla o incluso imaginemos, dice, ok, voy a ver un video de YouTube, basta con que tú hagas una búsqueda, entonces ya es su forma, ya eso forma parte de tu historial. Y hay algunos, por ejemplo, hay algunas personas que compran algún teléfono y tienen una cuenta de Google que no han configurado debidamente, o sea, en su gran mayoría. Y Google automáticamente, de forma ya predeterminada, tiene habilitado el historial de ubicaciones. Entonces tú tranquilamente puedes estar yendo de un punto A al punto B y esto ya lo está registrando Google. Entonces, a menos que tú lo desactives, claro que sí. Ahora, ojo, esto solamente pasa en los celulares de Android. No tengo un celular o un iPhone, así que no puedo decir lo mismo, pero al menos desde mi experiencia personal lo relato tal cual es. Ahora, esto tampoco nos asegura de que efectivamente Google ya te está dejando de rastrear, no, para nada. Simplemente lo que está pasando es que ya hay información que se está registrando menos, ¿no?, acerca de ti si es que lo desactivas. Entonces, como nuevamente les digo, no es que las inteligencias artificiales ya no estén controlando nuestra vida, o sea, ya lo han hecho, sino que recién ahora se ve el verdadero potencial porque ahora existe prácticamente una caja de texto en la cual tú le preguntas algo y te lo resuelve, que es muy diferente a que haya una inteligencia artificial que constantemente esté supervisando todo lo que haces y lo registre en algún servidor de algún sitio. Nuevamente, mi opinión acerca de esto no es que esté mal, simplemente soy consciente de lo que sucede como usuario que soy. Entonces, como usuario, también siento que si bien es una ayuda, también puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, algo que me ha encantado de ChatGPT es que no solamente es un simple buscador como Google, no. Por ejemplo, antes uno decía, ok, no me acuerdo el nombre de tal canción, voy a hacer el tarareo y haces el tarareo y automáticamente Google lo reconoce y ya puedes buscar. Quizás la canción no es lo que buscaba, pero por lo menos te da un aproximado hasta que finalmente la encuentres. Sin embargo, con ChatGPT la cosa cambia. Porque en ChatGPT, por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, estoy buscando una canción que habla acerca, por ejemplo, a mí me gustan mucho las canciones de rock, y yo estaba buscando una canción que sé que había oído, de acerca de un guerrero en una época de la Edad Media y que era de rock pesado y que era de un grupo de rock que no hablaban en inglés, pero sin embargo cantaban en inglés. O sea, me refería a que la nacionalidad no era en inglés, sino era europeo. Y ChatGPT empezó a buscar y me dijo, ah, ok, el grupo se llama Rhapsody of Fire, que es un grupo de rock que está en Italia. Y que hablaba justamente de la canción, me dijo el nombre de la canción, me dijo el nombre del álbum y hasta me preguntó si me gustaba la canción. Incluso me preguntó si yo quería leer al menos el primer estribillo de la canción. Y yo le dije que sí, me mostró el estribillo de la canción y hasta me dio los links para que yo lo pueda escuchar en YouTube. O sea, esto era alucinante, ¿no? Y esto realmente es una ayuda, o sea, es mucho más asertivo que un buscador simplemente de Google, ¿no? En la que tienes que hacer un montón de clics en enlaces y a veces no encuentras lo que buscas, ¿no? Entonces, hace poco me pasó que con mi hijo, él no entendía un teorema de conjuntos en aritmética. Yo hace tantos años que no estaba en el colegio que ya ni me acordaba. Antes buscaba en Google, salía un video en el que decía aprende matemáticas en simples pasos. Y era un video básicamente de 20, 30 minutos, y lo cual a veces se hacía un poco pesado, ¿no? Aburrido. Sin embargo, ahora con ChatGPT te explica, ¿no? O sea, intentaba colocar el problema en la caja de texto y le decía, por favor, resuélveme esto. Entonces ChatGPT lo que hacía es, en base a todo su entrenamiento neuronal que ya tiene, simplemente revisaba el problema y automáticamente me daba la respuesta. Pero ojo, no solamente me daba la respuesta, sino también me daba la explicación de cómo llegó a ese término, incluso utilizando algunos términos que son propios de la misma teoría de matemáticas. Incluso a pesar de que yo tenía dudas, le digo, por favor, explícamelo como si yo tuviera 10 años. Y le puse esto y automáticamente ChatGPT me hizo una explicación tan clara como si yo tuviera 10 años, para que me entiendan, ¿no? Y cuando le dije, gracias por ayudarme, me dijo, me alegro de que mi respuesta te haya servido y que tu hijo pueda aprender. Yo, la verdad, estaba con el cerebro a 1000 por hora, porque era como si hubiese hablado con una persona. O sea, me sorprendió muchísimo. Si eso está ocurriendo en abril del 2023, día en que estoy grabando este podcast, muy probablemente de aquí al término del año, quién sabe qué cosa más. Ya veremos. No, no de repente carros voladores, pero sí quizás algún tipo de inteligencia artificial que para la cual todavía no estamos preparados. Yo no quiero todavía adelantar ningún pronóstico, pero ya tengo algunos. En resumen, si tú eres una persona que está empezando recién a estudiar programación, no te preocupes, la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, o si crees que vas a invertir un tiempo en vano estudiando una carrera que al final te va a reemplazar, para nada. Yo soy de las personas que cree firmemente que esto no nos va a reemplazar. Es simplemente una herramienta que te va a permitir hacer las cosas más rápido, nada más. Lo mismo sucedió hace muchos años cuando, por ejemplo, yo empecé a aprender a programar a través de libros. Yo constantemente leía libros en físico, en la cual yo tomaba notas, escribía el código en papel. Pero ya posteriormente empezaron a salir ya los videos en YouTube, ¿no? Básicamente ya no tenías que comprar un curso entero o llevar una certificación en alguna institución de prestigio, que todavía hay, por si acaso, para que aprendas a programar. Ahora a través de Internet ya es mucho más fácil aprender, así que básicamente ChatGPT es otra herramienta más que viene a reemplazar las tareas aburridas. Y lo hace más rápido, así que yo te recomiendo que sigas estudiando porque de eso se trata esta carrera, a no dejar de aprender. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que hayas podido compartir conmigo todos estos cambios que están habiendo en el mundo. Y no va a ser el único capítulo dedicado a la inteligencia artificial, porque vamos a ver que tenemos material para rato. Entonces espero que estés bien, que la pases bien y ya nos estaremos encontrando en el siguiente episodio. No te olvides de compartirlo.